Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Hola, buenos días, tardes y noches a todos, todas y todes. Espero que se le estén pasando súper, súper bien. Yo soy Karen.
Hola, yo soy Monse. Y creo que primero que nada les debemos una disculpa un poquito grande porque estuvimos ausentes creo que 2 semanitas, pero fue porque, pues la neta, queríamos presentarles material cool. O sea, no queríamos que fuera de un día para otro, sin calidad, sin personas invitadas o temas relevantes. Entonces nos esperamos un poquito. Estábamos muy ocupadas en la universidad, entonces ya que estuvo más tranquilo esto, dijimos, ahora sí hay que traer todo lo cool. Y pues por eso preparamos el capítulo de hoy con mucho cariño. Y yo creo que desde antes de hacer un podcast ya teníamos la idea de hablar de esto en algún punto de nuestras vidas.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien relevante, bien importante, que además a nosotras nos ha volado la cabeza desde que aprendimos más de esto, y es la sexualidad. Y además de eso, les traemos a una súper invitada. Ella es María Moreno y estudió psicología. Es mejor conocida como María se explica. Y un año después, antes de terminar la carrera, comenzó a certificarse como educadora sexual en la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Además, tiene una publicación en las memorias del Congreso Mexicano de Psicología sobre la personalidad sexual en universitarios de la Ciudad de México. Y actualmente está esperando el inicio de clases para comenzar su maestría en sexología clínica y terapia de parejas en ISEP Madrid. Entonces, María, bienvenida.
Ay, no, muchísimas gracias por invitarme aquí a un café relax. Me encantan los podcasts, me encanta que ya se esté abriendo el tema de sexualidad y pues muchísimas gracias por tan bellas palabras y por crear este espacio e invitarme, muchas, muchas gracias. El tema de hoy, justo ya escucharon a la invitada, pero específicamente, o sea, la sexualidad es súper amplia, pero creo que hoy toca hablar de los tabús, o sea, de todas esas ideas, todas las preguntas que tenemos. Yo diría desde el kinder, o sea, que no nos han resuelto desde maternal, pero siguen ahí, o sea, y qué incómodo que nadie ha podido o no hemos podido confiar en alguien o la razón que quieran, pero siguen ahí. Y yo creo que la educación sexual tiene que estar ya, ¿no? Entonces, pues primero queríamos como hacerte una preguntita, o sea, antes de adentrarnos, pues, en cuáles son los tabús y algunas preguntas que nos hizo el público, porque en pleno siglo XXI, con esta contemporaneidad, las ideas que giran en esta realidad, porque sigue habiendo tanta desinformación o tanta, como se calla tanto este tema, ¿sabes? O sea, Karen y yo tenemos como una teoría, que no sé si quieras comentarla, Karencita, antes de que nos la comente María.
Yo sí la quiero escuchar, entonces, díganla.
Bueno, un poquito nuestra teoría es que vemos nuestro cuerpo como si fuera una cárcel, como que estuviéramos dentro atrapados, atrapadas, atrapades, y no nos permitimos sentirnos, y creemos que de ahí vienen muchos de nuestros problemas, ¿no? Que no nos permitimos sentirnos y a partir de ahí mutilamos como muchas partes de nuestros cuerpos y mutilamos muchas emociones y muchos sentimientos. Y una de las cosas que mutilamos más es la sexualidad. El esconder nuestra sexualidad, el no permitirnos explorarnos, que además yo creo que esto viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque es como, no, es que no toques tu cuerpo, y tu cuerpo nadie lo debe de ver, y tu cuerpo lo vemos como si fuera malo. Entonces, esa es un poquito nuestra teoría, que para poder liberar nuestra sexualidad tenemos que liberar también nuestro cuerpo.
Como un cuerpo platónico, ¿sabes? Esta idea de cuerpo y almas es una dualidad, cosas distintas. El cuerpo es lo animal que busca los instintos sexuales, que todo el tiempo quiere coger y tu cerebro te dice como, no, eso está mal. Y que hoy en día, literal, la gente así piensa, ¿no? O sea, como que no tienes que hacerle caso al cuerpo. Pero Karen y yo creemos que se tiene que unificar el alma y el cuerpo. Hicimos un capítulo, aquí promocionando, que se llama Acuerpar el alma, y justo hablamos de esto, ¿no? Que por qué tenemos que por qué tiene que haber una dualidad, ¿no? Y pues ya, o sea, es esto, ¿no? Que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el cuerpo se ha visto como la cárcel, como un lugar de rechazo, como si no fuéramos el cuerpo, ¿no? Como si fuera un objeto al que hay que menospreciar y no hacerle caso.
Me encanta. Pues es que sí, o sea, tienen mucha razón. O sea, el problema de que por qué exista tanto tabú, tanto misterio, tanto encarcelamiento, me gustaría decir, tiene que ver con todo nuestro pasado, ¿no? O sea, un poquito de historia de la sexualidad, no me voy a meter tanto porque si no acabamos, pero hay que contraponerlo cómo vivimos ahorita y cómo vivían, no sé, los griegos, ¿no? Los romanos, ¿qué ha sido lo diferente, ¿no? Antes, por ejemplo, las orgías, la masturbación, lo que sea, era como que muy normal, incluso aquí en México, las orgías creo que eran sagradas. No, en Grecia, perdón, y en México, igual se veían como rituales, o sea, muchas cosas, era algo como sagrado, algo bonito, algo wow. Y ahora si lo vemos ahorita es como de, güey, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué está haciendo eso? Está loco, ¿no? Está perverso, qué pervertido, ¿no? Pero entonces, todo esto no pasó de un día para el otro. Pues hubo varias reglas, ¿no? Varias cosas, llegó la religión, que también nos limitó muchísimo. Entonces, toda esta historia que ha pasado respecto a la sexualidad, pues la ha limitado muchísimo, ¿no? Y también afectando un buen a las mujeres, ¿no? No quiere decir que los hombres no se vean afectados, porque claro que se ven afectados, pero las mujeres muchísimo, muchísimo más. De hecho, la publicación que decía Karen al principio, hablaba mucho sobre eso, ¿no? De los estereotipos, ¿no? De qué es lo que sucede siendo hombre y siendo mujer y cómo se vive la sexualidad ahorita, ¿no? Actualmente. Entonces, híjole, es toda una cosa, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que a los niños les digan, no se dice pene, se dice pipí o se dice pajarito porque suena más bonito, y a las niñas tu florecita, tu colita, lo que sea, pues ahí ya tiene una carga súper fuerte de pensar que es algo prohibido o es algo malo, ¿no? O sea, no es parte de tu cuerpo. O sea, tan fácil que decir, ay, me dio comezón en mi codo, y es como, pues sí, es tu codo, pero si tú dices en público, ay, me dio comezón en mi vulva, la gente te va a ver raro, ¿no? Pero pues finalmente es parte de tu cuerpo y es parte de ti, ¿no? Y es momento de empezar a apropiarnos de nuestro propio cuerpo, aunque suene muy raro. Y está cañón, la verdad es que a mí se me hace súper cañón pensar que en pleno 2020 hay tanta desinformación, hay tanto tabú, pero por otro lado lo entiendes, ¿no? O sea, ver, pues claro, o sea, hemos vivido reprimidos toda la vida y pues mínimo ahorita ya hay un espacio para platicarlo, ¿no? Un espacio como el suyo de vamos a abrir el diálogo y vamos a platicarlo, y la gente ya no hay problema, ¿no? O sea, yo no tengo problemas con mis amigas platicar en un café de, ay, pasó esto, y el güey hizo esto, y bla, bla, bla. Pero sé que hay gente que sí le afecta, ¿no? Entonces,
Siento que nos falta un buen de recorrido, pero me alegra mucho saber que hay tanta gente interesada en este tema y tantas personas que se están formando como educadores sexuales o educadoras sexuales.
¿Sabes qué? Ahorita que estabas hablando de esto, bueno, yo sí creo que no podemos hacer de un lado nunca la perspectiva de género, porque sí es cierto que nos ha afectado muchísimo a las mujeres en nuestra sexualidad. Pero ¿sabes qué me pasó hace bien poquito? Vi una publicación en Facebook en la que venía un modelo 3D del aparato reproductor femenino. Y yo lo vi y yo dije, wow, ¿cómo es eso? Porque siempre lo vemos como en 2D, así de que planito, y estaba como literal como se encuentra en tu cuerpo. Y yo lo vi y no, yo no podía, como que jamás en mi vida lo había visto. Y esto me sucedió hace 2 semanas, yo creo. Y no me lo imaginaba, yo jamás me había imaginado cómo se acomodaba todo dentro de mi cuerpo. Y como 2 días después vi una historia en Instagram en la que había como un útero así literal. Y yo lo vi y dije, es que no es posible que a mis 19 años me esté viendo esto apenas, por primera vez. No, yo sí estaba así, maravillada. Pero sí, sí es cierto.
No, y tiene muchísimo de sentido, porque también, véanlo desde el punto de vista en la escuela, como que siempre toda la información va a ser sobre el cuerpo del hombre, ¿no? Y, o sea, es muy fácil ver el pene, los testículos y todo en 2D, ¿no? O sea, la verdad es que no hay tanta ciencia como lo es el cuerpo de la mujer, ¿no? El cuerpo de la persona con vulva. También mucho, mucho problema es el machismo con el que hemos crecido y es histórico, ¿no? O sea, el hecho de pensar que hay tanta poca información sobre el cuerpo de la mujer, que apenas ahorita es el boom de información sobre el clítoris, que tantas, tantas cosas, que la verdad es que, pues, obviamente te vas a sorprender al ver tu cuerpo, ¿no? Y ver qué es lo que tienes. No sé, a mí me encanta, la verdad. Pero sí me impacta mucho ver hasta dónde ha llegado el machismo.
A mí también lo que me impacta creo que es como la movilización social que está existiendo actualmente. Como decías, o sea, tanto en sexualidad, en género, en sexualidad en todas sus formas, ¿sabes? O sea, hablando de la comunidad LGBT, o sea, de todo, me hace sentir como que, como cierta esperanza, como que, y saber que justo existen estos espacios y queremos dárselos a la gente y decirle como, es que no quiero nada a cambio, solo quiero que tengas esto, quiero un cambio, quiero eso, ¿no? Un cambio en el mundo, no sé si lo pueda ver, pero lo voy a dejar para mis hermanas después, está perfecto. Y creo que para ya entrar en tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es la sexualidad? Porque en verdad hay gente que literal no sabe, o sea, creen que es tener sexo o creen que es si naciste con pene o vagina, o sea, no, es complicado.
Pues mira, la sexualidad es una dimensión del ser humano, ¿ok? Y abarca, o sea, es que yo siento que abarca todo, y sí, abarca todo, pero está presente desde fantasías, tu forma de vestir, tu forma de arreglarte, tus pensamientos, los roles que tienes. El hecho de que yo esté aquí, bueno, las personas que nos están escuchando, pues obviamente no me van a ver, pero no sé, que traiga aretes, que traiga brasier, lo que sea, estoy ejerciendo parte de mi sexualidad, ¿no? Y la sexualidad tiene 4 pilares súper, súper, súper importantes. El reproductivo, el género, el erotismo y los vínculos afectivos. Voy a describirles los 4 muy, muy poquito para no alargar muchísimo el podcast. Los vínculos afectivos nos referimos a todas las relaciones que tenemos, ¿no? Que con las amigas, que con los amigos, que la familia, que mi pareja, que mi mascota, ¿no? Porque también el hecho de tener una mascota, tenemos un lazo afectivo, ¿no? Y nos va a enseñar muchísimo un perro. Por ejemplo, si tienes un perro de chiquita, proteger, ¿no? Esta maternidad, esta paternidad, un buen de cosas, ¿no? Los vínculos afectivos es todo el lazo afectivo que tengas con el otro. Luego tenemos el género, que son todas estas constructos sociales que obviamente hace la sociedad respecto a si nacemos con vulva, si nacemos con pene y cómo nos vamos a comportar, ¿ok? Luego tenemos el reproductivo, el reproductor, que me encanta, que obviamente tiene que ver con todo lo biológico, de cómo nace un bebé, cómo se fecunda, toda esta cosa que nos enseñan siempre en la escuela y lo único que se clavan en la escuela. Pero también, y lo que me fascina, es esta como reproducción de aprendizaje. Entonces, el hecho de que yo esté aquí platicándoles y haciéndoles saber toda esta información sobre sexualidad, estoy ejerciendo esta parte reproductiva y esta parte de mi sexualidad a ustedes. Y las personas que estén escuchando este podcast y vayan de, ay, oye, mamá, mira, escuché esto, oye, mi novio, escuché bla, 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 están ejerciendo también esa parte de reproducir el aprendizaje. Y finalmente tenemos el erotismo, que creo que es de mis favoritos, que es esta capacidad que tenemos para ponerle un ¿qué estamos sintiendo? A estas reacciones subjetivas, ¿no? El orgasmo, la eyaculación, el deseo sexual, todo esto que se vive de manera subjetiva, una experiencia subjetiva que tiene que ver con el placer o el displacer. Más o menos así de poquito es la sexualidad.
Está muy interesante todo esto que nos estás diciendo, porque normalmente evitamos el tema de la sexualidad porque creemos que es tener relaciones sexuales todo así, nada más. Todo el tiempo es lo mismo. Y además creo que se tiene la idea errónea de que tienes una buena educación sexual si te enseñaron cómo concebir un bebé. Si ya sabes cómo concebir un bebé, no necesitas ninguna otra educación sexual. Yo creo que eso es muy peligroso, porque dentro de la sexualidad se tocan temas muy específicos que son importantes dentro de la vida de niñas, niños, adultas, adultos, de todo el mundo, ¿no? Y que se tienen como muy olvidados, justo porque se cree que si sabes que si tienes sexo ya vas a tener un bebé y punto, eso es lo único que tienes que saber, es como muy peligroso.
No, muchísimo, o sea, por ejemplo, hablando desde un abuso sexual, ¿no? O sea, ¿cómo reconocer el abuso sexual? También tenía el director de AMSAC, Eusebio Rubio, hablaba muchísimo de esto en mi graduación y me encantó, pero él decía de la importancia de hablar sobre la masturbación, ¿no? Que hay que pensarlo como si fuera correr. Si una persona jamás se le enseña a correr en la calle o a caminar en la calle, ¿qué va a pasar? No va a saber que la luz roja significa alto, ¿no? No va a saber que hay coches, no va a saber los sentidos del coche, que puede correr solamente en el parque o en tales lugares destinados, ¿no? Y se puede lastimar. Entonces, si lo llevamos igual, no solamente a la masturbación, a cualquier área de la sexualidad es lo mismo, ¿no? O sea, si no se les enseña está bien tocar tu cuerpo, está bien sentir esto, está bien sentirte de tal modo o de este modo, pues ¿qué va a pasar? Vamos a estar perdidos y finalmente nos podemos lastimar o podemos tener justo crecer con todos estos tabúes de, ah, claro, me masturbé, es pecado, y me voy a ir al infierno a arder con Satanás o lo que sea, ¿no? O de, híjole, ¿sabes qué? Me gustan las mujeres y ¿qué va a pasar? Pues pecado y me tengo que ir a terapias de conversión, saber un buen de cosas que me encantaría que un buen de gente abriera los ojos y dijera, sí, ¿saben? Está bien, saludos al pin parental que lo quieren poner con todo y no saben el daño que pueden hacer, ¿no?
Sí, claro. Tengo una pregunta que yo creo que todo el mundo, aunado a todas estas cosas que acabamos de hablar, que mucha gente tiene. ¿Comienzas tu vida sexual en el momento en el que comienzas a tener relaciones sexuales?
No, porque, o sea, bueno, la manera en la que yo, María, lo veo es que tu vida, o sea, tu sexualidad está desde el día uno, ¿no? Es diferente como si eres activo sexualmente, ¿no? Y ahí es como muy complicado medir eso, porque cada quien va a tener una definición de cuándo es sexualmente activo. O sea, por ejemplo, no sé, para Juanita puede ser, ah, ok, sí, la primera vez que tuve una relación pene-vagina, ¿no? Pero para otra persona puede ser, no, la primera vez que yo hice un blow, o la primera vez que alguien me besó, y es válido, porque finalmente todas esas tres cosas son sexualidad.
Entonces es algo súper, súper complicado de medir. Y yo tuve ese como paso que dije, como, híjole, ¿cómo lo voy a medir haciendo esta investigación? Porque justo preguntaba, ¿tienes una vida sexual activa y desde cuándo y cuántas parejas tienes, ¿no? O cuántas parejas has tenido en toda tu vida. Y fue como, está bien, pero puede ser muy confuso, ¿no? Lo que tú piensas, chance otra persona lo piensa de manera diferente. Pero al mismo tiempo lo veo muy bonito, ¿no? Algo muy bonito que tú puedes definir tus mismos conceptos en tu propia vida.
Y está bien interesante porque siento que en estos temas pasa mucho que crees saber algo, pero no, o sea, lo sabías como por encimita. Y de pronto, porque eso yo no lo sabía, y según yo aquí estoy haciendo un podcast de sexualidad, ¿no? Pero creo que lo más importante es admitir que no sabes, o sea, y que tienes que hay mucho por aprender y que siempre va a haber cosas que no sepas y que puedes saberlas y te van a interesar. O sea, yo sí sabía como que la diferencia entre la sexualidad es de literal, o sea, día uno y estar activo sexualmente, pero no sabía que era como esta subjetividad, ¿no? En que cada uno, y como que siempre me llenaba esa pregunta a la cabeza, pero creo que también es por lo mismo de que siempre queremos, es como tan tabú que es como, ¿ya eres activo sexualmente o no? Bueno, no te preguntan así, ¿verdad? Pero como esta idea de tienes que serlo o no serlo, y ya, no, qué día, cuándo, cómo.
Ajá. Y de la virginidad, ¿no? O sea, que de la virginidad, pero que está siempre presente, ¿no? O sea,
no sé, justo eso se me hace vivir muy cañón de pensar, ¿no? O sea, que sigue siendo tan misterioso y sigue siendo tan como morboso, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me ha pasado mucho que llego a fiestas, bueno, antes del COVID, pero llego a fiestas o llego a reuniones y, ay, ¿qué estudias? Psicología, no sé qué, bla, bla. Y hay alguien que dice, ay, va a ser sexóloga, es educadora sexual. Y ese empieza ahí el morbo, ¿no? Y me gusta algo que dijeron, que es como, pues obviamente, aunque ya se esté hablando del tema de sexualidad, pues yo tampoco me considero que lo sepa todo, ¿no? Siento que en temas como sexualidad y como muchos otros más, como que siempre tenemos que estar investigando, pero bueno, qué bonito estar aquí platicando de tan bello tema.
Oye, y a mí sí me gustaría muchísimo que aclararas este punto de la virginidad, porque quizás para nosotras tres es como de, sí, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? Pero para mucha otra gente sí es como, pues es que claro, es la virginidad y así, ¿no? Y a mí es que hay prácticas que yo ahorita considero como es que en qué momento pudo haber pasado eso, pero que siguen sucediendo. Y que tampoco soy como para ponerme a criticar así de, no, es que, porque sé que llevan procesos detrás muy grandes, ¿no? Pero por ejemplo, la práctica de que al tener relaciones sexuales en tu luna de miel, no, en tu, después de casarte, ¿no? Debes de manchar la sábana porque si no ya no eras virgen, o que en Oaxaca sacaban y rompían una cazuela para que la gente se enterara que esa mujer ya no era virgen, y entonces tú te quedas como, es que ¿cómo es posible que se vuelva tan público, no? O sea, como algo tan personal, y que además de eso tengo que esperarme hasta que la gente me diga como, es que ya puedes hacerlo, ¿no? Cuando se trata de mí.
No, está muy cañón. Y antes de irme directo al tema de virginidad, es que justo parece que la sexualidad y nuestra intimidad es como tema público. Antes, no sé si sabían de dónde viene la palabra fuck, o sea, en inglés, F-U-C-K, es fornication under consent of the kingdom, o sea, fornicación bajo el consentimiento del gobierno, del rey. Entonces, cuando tú te casabas, porque obviamente no podías tener sexo antes de casarte, supuestamente, tú tenías que ir con el rey y decirle como, oye, señor rey, ¿sabes qué? Pues ya me casé y quiero tener sexo con mi esposo o esposa, ¿me das permiso o no? Y entonces el rey decía si sí o si no daba permiso. Inclusive, de esto no estoy tan segura, pero decían que el rey también decía como, sí, pero déjame probar a mí también, ¿no? O sea, imagínense el poder que tenía el rey, y el poder en mala manera, ¿saben?
de decir como, sí, pero pues yo voy a tener sexo también con tu esposa. Entonces lo que hacía el rey es que escribía toda esta palabra de fuck, fornication, the consent of the kingdom, y los pegaba en las paredes, bueno, en las puertas. Y entonces era tan larga la palabra que ya al final se puso en fuck. Pero entonces para que vean desde cuándo es algo como que súper público, y también ahí el control, ¿no? La virginidad no existe porque es un constructo social y moralista, ¿no? O sea, que obviamente afecta muchísimo más a las mujeres. O sea, si se ponen a pensar en prepa o en la época que sea de, ay, ¿cuándo perdiste tu virginidad? Es como más entre chicas, ¿no? Y a los hombres es como, ay, güey, ¿cuándo fue la primera vez que cogiste? No existe ese tema de virginidad. Y si lo vemos bien, ¿virginidad de qué viene? De virgen, inmaculada, pureza, inocencia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿cómo es que porque yo disfrute de mi sexualidad y porque yo la ejerza, voy a dejar de ser inocente, voy a ser pecadora, voy a ser satánica? Todo lo malévolo y maquiavélico que puede existir solamente por disfrutar una parte de mí, de sentir placer, de disfrutarlo. Entonces, por eso no existe la virginidad. Sí existe el himen, que es esta capa delgadita que tenemos en la vagina, que se puede llegar a romper o no se puede llegar a romper. Tenemos diferentes tipos de hímenes, no sé cómo se diga, pero depende de cada persona con vulva, ¿no? Entonces hay personas que desde que se suben a una bici ya se lo rompieron. Entonces cuando tengan una primera penetración, pues evidentemente no van a sangrar. O hay personas que tienen este hímen flexible. Entonces, pase lo que pase, el hímen se va como que a acoplar y no se va a romper nunca. Entonces, imagínense el peso para una persona en esos tiempos que tenía que decir como de, vean, sí, sí soy virgen todavía, y que por cosas biológicas no lo pueda demostrar, a mí se me hace súper, súper fuerte. Entonces, sí, ya no digan, soy virgen o no soy virgen, o la perdí, la virginidad. No, digan, mi primera vez, mi lo que sea, pero no virginidad, suena horrible.
Sí, o sea, nosotras estamos súper a favor de resignificar palabras, cambiar el lenguaje, moldearlo, mejor dicho, a lo que es, a la realidad, a las necesidades de lo que se está viviendo hoy. O sea, hoy en día sabemos que no eres virgen, o sea, no es como que pierdas la virginidad porque, pues no, o sea, no, volvemos a la misma idea de ignorar el cuerpo como cárcel. Y ahora creo que justo van de la mano estos dos temas, de el sexo, la virginidad y la masturbación. Y creo que hasta eso, también en hombres es más común. Yo me acuerdo que en sexto de primaria, yo veía que en pleno salón, o sea, neta mis compañeros estaban como jugando, como que no, como que sí se jalaban algo ahí. Y yo, de súper incómoda, ¿verdad? Pues no sé qué era, o sea, yo decía como, ¿qué será, verdad? Pero la cosa está en que nunca lo hablé con mis amigas, nunca, porque aparte yo de pequeña pensaba que también era algo malo, que solo yo lo hacía. Yo creo que no hay alguien en este planeta que haya nacido, lo haya hecho y haya dicho como, ah, claro, es que me estoy masturbando, es algo natural. Eso está bien, lo tienes que enseñar a un niño, a una niña, niñe, y no se lo enseñas, entonces creces y puede ser la base de tantas problemáticas de grande, desde abusos hasta trastornos, hasta todo. Entonces, tentar bien las bases, o sea, como que nos explicas un poquito primero como qué es la masturbación, todo como lo que implica, ¿no? Desde, digamos, ambos sexos. Y creo que también un poquito mencionar todas estas ideas que hay, o sea, todas las preguntas que tenemos son casi de eso, ¿no? O sea, como que nos da miedo hablarlo y creemos que Dios nos está viendo o algo así.
Me encantó lo de Dios nos está viendo. Pero no, es que sí está súper fuerte. O sea, voy a ir otra vez sobre como las diferencias entre hombres y mujeres y que claro, afecta muchísimo más a las mujeres, pero repito otra vez, a los hombres también les afecta muchísimo, y no porque
tengamos esta idea de que, claro, los hombres pueden ser mucho más abiertos, no sé qué, sea algo beneficioso para ellos. Muchas veces lo que sucede es que tienen esta presión de, claro, tengo que ser súper viril y súper dominante y haberme estado con 25 chicas, ¿saben? Un buen de carga también, un buen de presión, para llegar a los estándares, ¿no? O sea, en una parte ellos tienen la vara súper alta, mientras que nosotros las mujeres tenemos una represión y está súper, súper, súper limitada. Pero claro, o sea, desde que estamos chiquitas, o chiquitos, o chiquites, pues, ¿qué pasa, no? Vemos, no sé qué, te rascas o te sientes rico finalmente y que te dicen, niño, no te toques ahí, no seas puerco, lo que sea. Entonces, ¿qué vamos creando? Que eso está mal, que no tenemos que hacerlo, que eso es ser de niños malos o lo que sea que te hayan dicho, ¿no? Que no solamente sus papás, sino que también en la escuela o X, donde sea que lo hayas visto, pues empiezas con esa idea de que, ok, esto no está bien o esto está mal. Lo bueno sería que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Está cool, hazlo, pero en tu espacio, en tu intimidad, que solamente tú lo hagas, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, vámonos a ver qué es la masturbación. La masturbación como tal es esta estimulación a tus genitales, pero a mí me gusta pensarlo un poquito más allá, no solamente a tus genitales, sino cualquier parte de tu cuerpo, porque todo nuestro cuerpo está lleno de piel y toda nuestra piel es una zona erógena súper potencializada si la sabes estimular y si te gusta, ¿no? O sea, no quiere decir que hay, porque en todos los lugares en que el cuello es zona erógena, quiere decir que sí, chance no, chance te gusta que te besen las rodillas. ¿Alguna vez te han besado las rodillas? No, sí, ah, pues está cool experimentar y está cool investigar, ¿no? Pero esa es la masturbación, casi siempre está ligado con ciertas fantasías. Y obviamente, ¿qué pasa en la sociedad? Pues que lo ven mal, que lo ven como pecado, que lo ven de la manera más asquerosa posible, cuando es algo natural. Y que tiene, es que en verdad, o sea, los beneficios no alcanzan para un podcast. Empecemos desde que, por ejemplo, desde que estamos en el útero, los fetos tienen estas conductas autoeróticas, ¿no? Que se empiezan a estimular, pues porque se siente bien, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza todo. Cuando somos niñas, también hay estas conductas autoeróticas, mucho para conocer al cuerpo, para conocer qué es esto, ¿no? Que tengo piernas, tengo dos manos, qué soy, ¿no? Y también mucho, a mí me gusta que va desde las caricias que tus papás, tu familia, la persona cuidadora te den, ¿no? O sea, que hay los cariñitos, los besos, los baños de sol, etcétera, porque eso quiere decir que el bebé ya está sabiendo que es una persona digna de cariño. Entonces, a mí se me hace la cosa más bonita, yo soy súper, súper cursi, la verdad, pero se me hace lo más bonito, ¿no? El saber que hay un bebé que se siente digno de quererse y digno de ser amado, y digno de ser tocado, ¿no? Para que en un futuro pueda disfrutar de su cuerpo como él quiera, ya sea consigo mismo o con su pareja o con sus parejas o como quiera, ¿no? Luego también llegamos ya a la adolescencia, que también es un poquito a reconocer y redescubrir el cuerpo, ¿no? Porque, pues sí, hemos estado con el cuerpo toda la vida, pero llegamos a la adolescencia y ¿qué pasa? Pues que ya tengo boobies, que ya las caderas se me ensancharon, etcétera, ya crecí. Entonces, mucho de esto. Entonces, piénselo como un rompecabezas que pasa en la mente. Entonces, al momento de masturbarnos, se juntan todas estas piezas, ¿no? De la psique, la imagen corporal, lo físico, lo biológico, para que al final tengamos una imagen de nosotros aquí en la mente. Entonces, eso a mí se me hace increíble de la masturbación, de el conocer a tu cuerpo y el explorar tu cuerpo, saber qué te gusta, qué no te gusta, para que cuando tengas una pareja digas, güey, ¿sabes qué? Hazle así, en círculos, y tú síguele con este ritmo, ¿no? Y llegaré hasta el cielo. Desde cosas así, hasta cosas, no sé, es que en verdad, wow, te libera de tensión, te quita el estrés, adiós dolores de cabeza, adiós cólicos, o sea, wow, ¿qué más puedes pedir?
Mejor que pastilla, ¿cómo no? Pero sí, por supuesto. Y siento que nuestra aversión a la masturbación Primero es como porque, no sé, creemos que no merecemos sentir placer, que el placer es malo, ¿no? Y creo que es mucho como, no, no, es que si sientes rico, entonces no se hace eso, ¿no? Y creo que viene mucho de ahí. Y me gusta mucho la manera en la que lo ves, ¿no? De esto de, es que mereces, y mereces sentir placer, mereces que te toquen, mereces ser... Porque también creo que sucede ya cuando empezaste, cuando tienes una vida sexual activa, que a veces es como mucho de complacer a la otra persona porque no sientes que debas de sentir placer tú, ¿no? Entonces como que pones a la otra persona antes que a ti y tú la neta te la pasaste mal y la otra persona está como así, voladísima, ¿no? Y creo que también eso es como muy importante, darnos cuenta de que merecemos. Y bueno, es que tengo dos preguntas hace rato porque mencionaste la vagina. Y la segunda es por lo que nos contó Montse en la primaria. Pero la primera es que me gustaría que nos explicaras la diferencia entre vulva y vagina. Porque normalmente nos enseñan en la escuela de que ¡esta es tu vagina! Y entonces pasa un chorro de tiempo y tú crees que es solo una vagina, pero luego te das cuenta de que no, o que son diferentes. Entonces creo que sería importante eso. Y la segunda... que nos expliques qué es el consentimiento. ¿Qué significa consentimiento? Porque tengo una historia parecida que la de Monse, que yo iba en la secundaria y había un chavito que se masturbaba en el salón. Y entonces para nosotras las niñas era muy incómodo, sobre todo porque, o sea, como que lo hacía divirtiéndose y nosotras ahí, ¿no? Como también sabiendo que nos iba a molestar y que nos iba a incomodar. Y lo piensas, y yo me acuerdo que mis compañeros nos cuidaban, ¿no? Nos decían como, no, no voltees, tranquila, aquí estoy, no te va a pasar nada. Pero ahorita que me pongo a pensar, digo, pues es que eso es un abuso. Entonces, yo creo que es importante también saber qué significa consentimiento.
Sí, claro que sí. Bueno, a ver, la primera, la de diferencias entre vulva y vagina. Aquí tengo mi vulva, bueno, no mía. Le hice con plastilina, la voy a ir para las personas que... nos están escuchando, pero justo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? En la escuela nos dicen, ah, sí, tu vagina, tu vagina, tu vagina, y lo que nos enseñan como vagina no es nuestra vagina, es nuestra vulva. Entonces, primero la vulva es literal lo que vemos al exterior, ¿no? Que nuestros labios mayores, los menores, el clítoris, uretra, todo este conjunto de órganos, bueno, y la vagina, obviamente, todo este conjunto de órganos, esa es nuestra vulva, así se llama. Ahora sí, ¿qué es la vagina? La vagina es este orificio que va, o sea, es un canal, que es ahí donde ponemos los tampones, por donde sale la menstruación, por donde hay una penetración. Esa es la vagina, ¿ok? Pero lo exterior es la vulva, ¿va? Esa es la primera. Y la segunda, en cuanto a esta situación con tu compañero de clases, la neta, Qué difícil situación y qué incómodo. Pero ahí va mucho a lo que les decía, ¿no? Si nadie te enseña de masturbación, si nadie lo habla, ¿cómo vas a saber de perdida si es correcto o es incorrecto, ¿no? Pero aquí también, ¿no? ¿Por qué lo hacía, no? Porque ahí tendríamos que ver qué pasaba en su mente. Pero sin duda, pues, en una situación de riesgo también para él, ¿no? O sea, para... pues de exhibicionista y... no exhibicionista en mal plan, pero estarlo haciendo en público, ¿no? No sabe quién puede ver ahí y aprovecharse la situación. Entonces, qué mal rato te la pasaste, la verdad, pero bueno, ya pasó. Y bueno, ahora sí, el consentimiento son estos acuerdos que tienen varias clasificaciones. Porque es este acuerdo, vamos a ponerlo a una relación sexual, que siento que es como el ejemplo más claro, ¿no? Tú vas a tener sexo con tu novio, ¿no? Entonces, el consentimiento es decir, güey, ¿sabes qué? Sí, sí quiero. Y sí te quiero, y vamos por ello, ¿no? Pero a ver, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, lo que les digo, una relación sexual para ti, ¿qué quiere decir? ¿Sexo anal? ¿Sexo vaginal? ¿Un blow? ¿O qué, no? Entonces, va, ¿sabes qué? Sí le entro al blow y al sexo vaginal, pero al sexo anal no. Entonces, ahí es específico. El consentimiento tiene que ser específico. Luego también puede ser, ¿cómo se llama? Se puede quitar. Cuando estemos a la mera hora, yo ya estoy desnuda, ya estoy en todo, le digo, güey, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me dio algo, ni tenemos que dar explicaciones, ya no quiero. Y entonces el consentimiento es, ok, sí, no hay problema, tú tranqui y listo, ¿no? Para la otra. También es que tiene que ser de los dos lados. Ambas personas tienen que estar de acuerdo que van a hacer lo que sea que quieran hacer y que sea acordado, ¿va? Entonces, nada que, ay, en la fiesta tuve una chava que estaba borrachísima y pues ya me la cogí. Eso no es consentimiento. Una relación sexual es con consentimiento. Si no es con consentimiento, es una violación o un abuso sexual. Eso es súper, súper, súper importante. Hay un video en YouTube que se llama El consentimiento como empanadas, no, como ceviche, y está muy padre explicado porque te lo pone como, pues, en comida, ¿no? O sea, si tú dices, ay, quiero un ceviche, preparas el ceviche y la persona te dice, ya no quiero un ceviche, pues evidentemente no lo obligas a comer ceviche, ¿no? O si la persona ni te está pelando y tú llegas con ceviche y lo obligas a comer ceviche, pues también no está acordado y no es consentimiento, es abuso. Entonces, más o menos así es el consentimiento en pocas palabras y concretito.
Y también esta parte de que si no querías y estuvo como, ándale, 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 hasta que te convenció, tampoco funciona, ¿no?
Sí, claro, o sea, ¿qué es eso de estarte, toma, toma, toma? No, pues no, o sea, tiene que ser justo, genuino, ¿no? Tiene que ser independiente, libre, nada de que te convenzcan, ¿no? O sea, piénsenlo en verdad, es que yo comparo mucho el sexo con la comida, porque siento que todo el mundo ama la comida, y siento que es una manera muy fácil de ejemplificarlo, ¿no? Entonces, igual, si pides una pizza y estás, güey, ándale, come tu pedacito de pizza hoy, aunque sea chiquito, aunque sea la puntita, ¿no? Ándale, ándale, ándale. ¿La persona cómo se lo termina comiendo? Pues con bueno, pues ya qué, fue por, ¿cómo se llama? Por presión social, ¿no? No porque realmente quieras comer pizza. Entonces, piénsalo así. Es echando un ejemplo tonto con comida, pero funciona.
Exacto, porque al final el consentimiento es exactamente de todo en la vida. ¿Me escuchó? Es que creo que está trabado.
Yo sí te escucho.
Perfecto. Bueno, siguiendo con las preguntas, porque los temas todos son súper amplios. Hay de todo, pero sobre todo ahora hay otro tema que se va como a hacer algo del sexo, que es como muy importante y que siento que tampoco nos los profundizan en la escuela y deberían, por la cantidad de embarazos a temprana edad que hay y una historia más que contar, ¿no? Para otro podcast. Pero los métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, pues supongo que no nos preguntaron cuáles son literales, pero fue como, ¿cuál es el mejor? ¿Cómo sé cuál me va? ¿Por qué mejor no son hormonales? O sea, ¿sabes? Son muchísimas al final, ¿no? Pero pues una respuesta general que pudieras dar por ahí sobre los anticonceptivos.
Pues miren, son así principales los de barrera, los hormonales, los de emergencia y los definitivos. No me faltó ninguno, creo que no. Los de barrera son todos los condones, ya sea exterior e interior, o mejor conocidos los masculinos y los femeninos. Los hormonales son obviamente los de hormona, que el parche, que el DIU, que las pastillas anticonceptivas, etc. Los de emergencia es la post-day y los definitivos, ya sea la vasectomía o la salpingoclasia, ¿va? Entonces, lo mejor que puedes hacer es combinar uno de barrera, o sea, un condón, con uno hormonal. El hormonal, pues yo no te podría decir cuál es el mejor, eso tiene que ver cada quien con su doctor y que les digan, ¿sabes qué? Por tu historial médico o por X o Y, el mejor es el DIU, el mejor es la pastilla anticonceptiva, el mejor es el que sea. Y ya, apegarse al tratamiento. Los hormonales son súper importantes que se apeguen al tratamiento y que si es, por ejemplo, el parche, pues cada tercera semana, neta, quitarse y cambiarse el parche. Que el DIU cada 6 años, ok, cada 6 años así. Que la pastilla, neta, hasta la misma hora, ¿no? Eso es como lo importante.
De los condones ya están aquí en México, en servicios de salud, ya son gratis, que eso es una gran, gran, gran noticia. Y pues sí, básicamente eso es un poquito de un gran tema, pero importante para que se cuiden.
Oye, y a lo mejor en algún momento podemos hacer algo así como un live o algo para hablar como de esto, de métodos anticonceptivos, porque creo que cuando aprendí cómo se usa un condón interno fue hace una semana, aprox. Y creo que es porque se conocen los condones externos, ¿no? Y sabes, y te los dan en los centros de salud y los encuentras en todos lados, pero los internos no, ¿no? Entonces ni se conoce cuáles son las ventajas, las desventajas, que no se conoce casi nada sobre ello. Y
sí, no nada.
También lo de como anticonceptivos hormonales, creo que es muy importante porque como que a veces yo conozco muchas amigas, ¿no? Que dicen como, ay, me voy a poner este, me voy a poner el otro. Y creo que ahí es muy importante sí ir con el ginecólogo o ginecóloga y decir, oye, ¿cuál me recomiendas? Pero creo que también es cuestión de perderle este temor y este miedo, porque también no sé, desde mi experiencia y personas, mujeres que conozco, es muy complicado que se acerquen y que vayan al ginecólogo, incluso ya teniendo vida sexual activa, ¿no? Y yo creo que eso es como súper peligroso. Entonces, quisiera que si nos dijeras como, ¿en qué momento es como el mejor para ir al ginecólogo? Y también, ¿qué onda con la vasectomía? ¿Es reversible, no es reversible? ¿Conviene, no conviene? ¿Qué onda?
Pues mira, para acudir al médico ginecólogo o ginecóloga, la verdad es que se ha recomendado sí desde una primera relación sexual, pero también desde la primera vez que tienes tu menstruación, ¿no? Desde la menarquia. ¿Por qué? Porque pueden haber mil enfermedades como la endometriosis. Entonces, para pues que te cheques, ¿no? O sea, yo lo veo mucho como igual la salud mental, que la tienen súper, súper estigmatizada. Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no ir al psicólogo? Pues justo, ¿no? ¿Por qué no ir con el ginecólogo o ginecóloga? Esa era. Y luego la segunda pregunta de la vasectomía, sí, sí es posible a veces que sea reversible. De hecho, híjole, es que el cuerpo es el cuerpo y el cuerpo es maravilloso. Y en muchísimas ocasiones, ya que hicieron los nudos o que cortaron y todo, si no es un buen corte o no sé, una técnica médica que yo no lo sé porque yo no soy doctora, puede regresar a juntarse el conducto. Entonces, la vasectomía o la salpingoclasia, bye, 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 y regresaron a juntarse y todo. Pero sí puede ser reversible. La verdad es que yo creo, y creo que estaría muy bien, que ya sé que ya están en el mercado y ya están gente inventándolos, pero métodos anticonceptivos para hombres, o sea, ¿por qué? Porque véanlo tal cual así, un hombre puede tener 1,000 hijos al año, mientras que las mujeres no podemos tener 1,000 hijos al año, ¿no? Tan fácil que es así, y siempre supero, es como, no vamos a engordar, no vamos a tener granos, es como, sí, los métodos anticonceptivos como la pastilla hacen lo mismo.
Y aparte te mueven como todo, ¿no? El periodo menstrual, todo. Entonces, sí, totalmente a favor de que haya métodos anticonceptivos para hombres en todos lados también.
Pues es que también es algo histórico, ¿no? O sea, supongo que también esto será para otro capítulo más feminista, pero, o sea, la medicina y en cierto punto la ciencia, y sobre todo la ciencia que investiga la pues métodos anticonceptivos y que se ha encargado de la parte sexual de la humanidad, se ha centrado en el hombre, ¿no? Como el poder al hombre. Entonces, hoy apenas estamos como, o bueno, en los últimos años estamos descubriendo eso. Y sí es fuerte, ¿no? Por eso creo que es que decimos como basta, ¿no? O sea, no existe la virginidad, ¿no? Hay esto, hagamos esto, hay al ginecólogo. Con consentimiento, mastúrbense, conózcanse, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y me gustaría hacerte otra pregunta, que también hay mucho sobre esto, como este tema, que es los orgasmos.
que creo que también es un tema que incluye la masturbación y el sexo, pero también como oculto, como que, y también muy tabú, ¿no? Como que si no llegas a, no llegaste al orgasmo, no lo disfrutaste, o si llegaste, no llegó la persona, o sea, infinidad de cosas, o decir, ¿cómo decía llegué o no llegué? O que son como, ¿a quién me contó hace poco? Creo que fuiste tú. Sí, fue María en su última Insta, en una Insta
story. Ah, sí, sí fui yo. En una dinámica.
Sí. Porque alguien preguntó, también te preguntaron como, ¿cómo sé que tuve un orgasmo, no? O algo así. Y dijiste que un orgasmo era como estornudar. O sea, no sabes, no es como que puedas describirlo, simplemente sabes que lo tuviste. Y creo que está padre porque yo creo que se tienen que abrir espacios. Entonces yo voy a abrir aquí el espacio. Yo la primera vez que tuve un orgasmo, o sea, fue como, bueno, no sé la edad, la fecha, ¿no? Ahorita. Y yo, déjenme les digo. No, pero...
El 1 de abril de... No, no es cierto.
La cosa está en que son de esos momentos. Yo me sentí bien culpable, ¿saben? Porque, digo, no estaba tan pequeña, pero fue como que sentí tan bien. Y dije, es que algo está mal entonces, ¿no? Y ya sabes, o sea, como que viví como un tiempito con la culpa. Hasta cierto punto he vivido con varias culpas pequeñas que me he escondido. No solo por orgasmos, ¿no? Sino por varias cosas sobre mi sexualidad. Y que me ha gustado mucho que con Karen y con todos los temas que hemos descubierto, abierto, y con tu Instagram y con todo lo que hemos visto, me he liberado. Yo siento que por eso hacemos esto, para que la gente sienta como yo he sentido, como ese relax de decir, no, no estuve mal, o sea, está bien y es parte de esto y qué padre, y voy a seguir descubriendo, me voy a conocer, voy a seguir disfrutando, porque sí siento que cargas mucha culpa durante edades importantes, que son la infancia y la adolescencia. Yo no quiero que sigan pasando esto, y si esto lo está escuchando gente grande, o sea, adultos, abuelitos, no sé, personas mayores, que lo puedan proyectar hacia los menores, ¿no? O sea, esta parte de hablar libremente de educación sexual e informados, ¿no? O sea, que sea como... Porque si no, es como... Es muy contraproducente. Pero bueno, creo que si nos puedes explicar un poquito de los orgasmos, como tanto... Pues es que te digo, todas esas preguntas de cómo sé,
como que, ¿cómo nos puedes resumir un poco el amplio tema también de los orgasmos? Mucha gente también dice... ¿Cuánto tiene que transcurrir para que llegue a uno? O sea, es que son preguntas que en realidad no las preguntas en primaria por obvias razones, que no tienes como desarrollado esa idea, pero ya en la prepa es como, ¿qué oso? O sea, ¿cómo le voy a preguntar eso? Y si me dicen que tanto, y yo sé de eso, o sea, mis papás, no está presente esa pregunta ante mis papás, o sea, no sabes a quién, o sea, está como en incógnito cualquier tema relacionado con orgasmos, entonces... Cuéntanos todo.
Y está cañón, o sea, porque justo parece como si el placer fuera algo malo, ¿no? Fuera como un castigo, no sé, me gustó mucho que compartiste esa experiencia y el hecho de que también lo pensamos de que no podemos platicarlo con nadie, ¿no? O sea, que es como de, ay, pero es que soy pecadora, ¿no? ¿Saben? Cosas así que tenemos en el inconsciente o... Tantas cosas que nos han enseñado que están obviamente muy mal, pero me encanta, y vuelvo a decirlo, me encantan estos espacios donde se pueda hablar, donde se pueda platicar, donde se pueda educar. Entonces, ¿qué sucede con los orgasmos y qué es un orgasmo? Primero, los orgasmos son una experiencia subjetiva. Entonces, como yo lo viva, va a ser muy diferente como Monse o como Karen lo vivan. Y es más, entre diferentes orgasmos, ¿no? O sea, el orgasmo que tuve hoy en la mañana, iba a decir, pero sí, que tuve hoy en la mañana, va a ser muy diferente al que tenga hoy en la noche o el que tuve hace 3 meses, ¿no? Todo va a ser muy diferente. Pueden ser parecidos, pero pueden ser diferentes. Y eso es algo muy bonito y algo muy mágico. Ahora, cada persona es diferente. Entonces, cada persona va a tener diferente tipo de estimulación, para llegar al orgasmo, diferente tiempo para llegar a un orgasmo. Eso va a depender de la persona, va a depender de lo que le guste, de lo que no le guste, de lo que le sea placentero o lo que no.
Pero muy importante ahí, el foreplay. El foreplay es súper, súper importante, que es como todo este juego previo, que mucha gente dice, no existe el juego previo, o sea, debería ser parte de la relación sexual, ¿no? Y es que mucha gente, por parte de que no existe la educación sexual, piensa que nada más es como, ah, sí, tengo sexo y ya. Y no, tiene que haber todo un preparar el cuerpo, ¿no? Unos besillitos, un masajito, lo que sea que a la persona le guste, un baile, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en la respuesta sexual humana, piensen lo que es como una montaña rusa. El pico es el orgasmo, ¿no? Pero tenemos que subir para llegar a él. Entonces, la excitación...
El calentamiento, ¿no?
Ándale, el calentamiento, me gusta. Justo, en la excitación, que es donde se supone que podría ser el foreplay, entre mayor excitación, mayor intenso será el orgasmo. Entonces, si tú pones, no sé, velas y que un bailecito y masaje y comida, no sé, lo que a ustedes les guste, lo agregan, ¿qué va a pasar? Que el orgasmo va a ser mucho más intenso. Eso es muy, muy, muy importante. Que de hecho tengo un tallercito respecto al erotismo, que pronto sacaré fecha, ya les anunciaré. Pero justo platico de todo esto y les doy tips para que lo disfruten muchísimo, muchísimo más. Y también, justo, ¿no? Lo que decía Monse de cómo sé que ya tuve un orgasmo o no lo tuve, es algo que tú vas a saber, ¿no? Y es súper complicado decir como, pues no sé, amiga. O sea, como que es súper, súper complicado porque es algo que solamente la persona que lo esté viviendo lo va a saber si lo tuvo o no lo tuvo. ¿Por qué? Porque es tan subjetivo que solamente la persona lo sabe. Y algo antes de cambiar de tema, pero me parece muy importante y voy a retomar otra vez la comida, pero es que muchas veces estamos piense y piense, tengo que llegar al orgasmo y tiene que ser súper cool y tiene que ser lo más placentero del mundo. ¿Y qué va a pasar? Pues que no lo vamos a disfrutar. Entonces, otra vez, el ejemplo de la comida. Pon tú que yo voy por mi pastelito de chocolate a una tienda con la que yo siempre quise ir a comprarme mi pastel de chocolate. O X tienda, ¿no? El punto es que voy a ir, tengo hambre, voy por mi pastel de chocolate. Me pido mi pastel de chocolate y todo el tiempo estoy pensando mientras me lo como, ay, este va a ser el mejor pastel de chocolate, este pastel me va a llenar, este pastel... Híjole, es lo mejor porque es el restaurante tal, bla, 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 bla. Me acabo mi pastel y ¿qué pasó? Nunca disfruté mi pastel. Claro que me lo acabé, tal vez me llené, tal vez no, pero no sé si tuvo choco chips, no sé si tenía menta, no sé si tenía diferentes texturas, si el chocolate era amargo o con leche, si venía con crema chantilly. ¿Por qué? Porque estuve piense y piense y piense de que iba a ser el mejor pastel de chocolate del mundo. Entonces pasa lo mismo con los orgasmos. Si estoy piense y piense y piense de, güey, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente no vas a llegar porque vas a estar pensando en tengo que llegar en lugar de fluir y dejarte ir en el placer.
Claro, me encanta cómo lo comparas con la comida, pero creo que también es importante como decir que también puedes llegar al orgasmo sola, ¿no? O solo. Que no necesitas estar en una relación de dos personas o más para llegar al orgasmo, ¿no? Que puedes hacerlo sola. Y yo creo que eso está bien chido porque si lo experimentas cuando empiezas a explorarte, si lo experimentas como tú solita, después ya vas a saber cómo poder hacerle para llegar al orgasmo. No como el fin de la relación, pero sí como decir, pues, o sea, si le haces aquí, chance y llego. O sea, como tip.
No, y para disfrutar, ¿no? O sea, es que en verdad yo amo la comida, por eso de ejemplos de comida, pero piénsenlo igual. Si vas a ir a comer con tu novio a un restaurante, no vas a pedir una pasta nada más porque sí, la vas a pedir porque te gusta, porque la quieres, porque está rica, ¿no? Entonces piénsenlo igual, o sea, ¿por qué no disfrutar? ¿Por qué, o sea, a ver, ¿cómo lo pongo? ¿Por qué no llevar a tu novio al mismo restaurante que ya conoces y que ya sabes que te gusta, ¿no? Claro que hay otros restaurantes, otras técnicas de masturbación que vas a probar después, ¿no? Pero si ya sabes qué te gusta y tu novio te pregunta a dónde vamos, pues tú le dices, ah, aquí. Así, así, y yo me voy a pedir esto. ¿Por qué? Porque me gusta, porque justo, ¿no? O sea, lo que decía un poquito Monse, como si el placer fuera un castigo, hay que verlo, no, el placer es cool, el placer es bueno, el placer es nuestro amigo, entonces... Vamos por ello, vamos por nuestra pasta, por nuestro pastel de chocolate y por nuestros mil orgasmos.
Porque aparte, hablándolo tal vez en términos de relaciones amorosas, siento que también se ve como... También se ve como malo, como muy... La parte sexual de las parejas es como muy... O sea, entre parejas, bueno, puede que sí también sea como que no se hable, ¿no? Pero como que luego se va como a lo súper caliente, como súper hot, así de que... Como muy instintivo, no sé si me entiendan, ¿no? Como que tiene que ser instintivo. Y no, tampoco estoy hablando de que tiene que ser romántico. Me refiero a que lo veamos simplemente como esta necesidad, como decíamos que es la sexualidad, ¿no? Dentro de todas nuestras dimensiones, pues es parte de una más. Entonces, es como de todos los caminitos en los que vamos caminando en la vida y vamos con una persona, pues estamos en el camino en la dimensión de la sexualidad que nos toca vivir con esta persona. Entonces, creo que es esta parte también de comunicar, hablar, y empezar con uno mismo, ¿no? Claro, conocerse, no solo qué me gusta, sino también cómo soy, o sea, qué tengo allá abajo, cómo es allá abajo, cómo funciona allá abajo. Después la otra persona y ya pues interactúen y digan, oye, pues esto, lo otro, yo tengo esto, yo soy así, o sea, y no solo hasta en personalidades, yo creo que es, como decías al principio, muy amplio.
Sí, no, y también vuelvo con la comida, vuelvo siempre con la comida, pero también lo que les digo a mis amigas, porque obviamente les he platicado de esto, y les digo, tampoco está mal un día tener mucha hambre y comerte unos chilaquiles así corriendo, ¿sabes? También a veces está bien. El punto en lo que está mal es comerte toda tu comida a súper prisas, sin pensar, sin cuidarte, ¿saben? Un buen de cosas que igual... O sea, y volvemos, ¿no? O sea, en la comida que nos dicen, ah, claro, el plato del buen comer y no sé qué va. Pero ¿por qué no en la sexualidad hay una regulación, pero saben que nos expliquen y que nos enseñen, no solamente en la escuela de, ah, ok, tú tienes pene y tú tienes vagina, no vulva, vagina, ¿sabes? Y toma, este es el condón y nada más vamos a explicar el exterior, el que usan los hombres, ¿no? Entonces es un buen falta de información. También la supercuchara que pone la iglesia, no sé, un montón de cosas que afectan.
Claro, y que va a estar, es que está interesantísimo este tema y de verdad a nosotras nos encantaría que este capítulo durara 5 horas, pero pues uno, no lo escuchan, y dos, también tenemos como más cositas que hacer, entonces no estaba planeado, la verdad, pero ya lo platicamos con María y entonces va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte sobre educación sexual, sobre qué es la masturbación, cómo es una relación sexual, qué es esto que tanto nos esconden todo el tiempo, ¿no? Entonces, María, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. No sé si quieras cerrar con algo, algunos tips, no sé, lo que quieras.
No, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación, también por la segunda invitación, la verdad, yo muy feliz. Me encanta cómo fluye el tema, me encanta que justo no haya un pero hoy vamos a hablar de investigación. No, o sea, que neta las cosas se digan como son, me encanta. Y tips para las personas que nos están escuchando, cuídense, usen condón, vayan al doctor siempre, disfruten su cuerpo, exploren su cuerpo, manoseanse. y sí, cuídense, o sea, si notan algo extraño o se sienten extraños respecto a algo, pues acudan a un especialista de la sexualidad y ya, muchas gracias por escucharnos.
Gracias a ti por aceptar esto, que ahí les dejaremos tu cuenta de Insta y no sé si tengas otra cosita que promocionar.
Pues ahorita nada más tengo mi cuenta de Instagram, maria.sexplica, y muy pronto, ya espero pronto, sacar el taller de erotismo. Ya sería la cuarta vez que lo doy. Y está muy cool, o sea, platico un muy poquito de lo que hablamos hoy aquí. Pero justo, ¿no? El reflexionar de dónde vienen todas estas limitantes y todas estas cosas que nos ponen un pero al erotismo, ¿no? Y ponen un castigo, pecado, ¿no? Un poquito de lo de hoy. Y les doy tips de cómo potencializarlo.
¡Qué emoción! Ahí estaré. Gracias a todas, todos y todes. Nos vemos el siguiente domingo.